Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica. ¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarlos otra vez por aquí. Tal como les adelantaba en la columna que escribo en los diferentes espacios de Grupo Anan, se confirmó lo que les había adelantado, que los cinco equipos tienen una disputa en el TAS. Hace 15 días, 20, le escribí a Vanessa Tracy, que es la directora de comunicación del Tribunal de Suiza, y me volvió a responder y me dijo efectivamente, lo tiene. No me podía dar grandes detalles, pero dice que espera que se resuelva por ahí de diciembre. El tema es de que lo que están solicitando es que se ejecute una sentencia que los equipos de Liga de Expansión perdió. El TAS falló a favor de la Federación, pero al fallar a favor de la Federación, les dio luz al descenso y ascenso. El TAS, en el laudo, que tiene ya una sentencia desde el 2025, establece, le damos la razón a la Federación, porque la suspensión del ascenso y descenso es provisional, temporal, no es permanente. Y el último torneo que donde no debe haber ascenso y descenso era el 25-26. Es decir, 26 y 27 tenía que empezar. Pero doña Fede, tramposa como es siempre, trató de darle vuelta y cambió los estatutos por ahí de noviembre. Cambió los estatutos para darle más poder al comité directivo, mientras les dio el maicito, les dio a tole con el dedo a los dueños de los equipos de expansión y hacía juntas, sí, va a haber ascenso, vamos a ver cómo, y las certificaciones, y al final cuentas lo estaban engañando. El tema que tienen enfrente, pues son las dos últimas balas que tienen los de la Liga de Expansión o Liga de Extinción, le digo yo. Es este, que el TAS considere y diga, pues sí, tienes el laudo, y la Federación va a alegar, no, pero ya cambiamos las reglas como Big Brother. En las leyes, lo que es primero es lo que manda. Entonces dice, bueno, las puedes cambiar, pero ya cumpliste con lo que yo te pedí. Después, si quieres, cámbialas. Pero primero tienes que cumplir con la sentencia. Si no, me estás engañando, estás manipulando de manera articulada tus propios reglamentos, tus propios estatutos, para no cumplir lo que ya te ordené. Y es que en esa sentencia, pues la perdieron los de la Liga de Expansión, pero perdiendo, ganaron, porque entonces, en ese momento se obligaba ya 25-26 el último y se reanuda porque la suspensión es temporal. Eso es lo que se dirimirá en los próximos meses. Le han pedido documentación a la Federación y no les ha respondido. Me dijo Vanessa Tracy, quedan pendientes que les entregue no sé qué, pero algo se les mueve. Y ya si de a tiro de ahí no pasa nada, pues tendrán otra vez como última bala los de la Liga de Expansión lo que era la COFESE. La COFESE desapareció y se convirtió en una nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Y si no, es que eso no se va a meter. La COFESE, que hoy la Comisión Nacional Antimonopolio, fue la que puso de rodillas a la Federación con el Pacto de Caballeros. Gracias a una multimillonaria que les iba a poner la COFESE, tuvieron que doblar las manitas y terminar con el Pacto de Caballeros. En los juzgados se dirimirá algo que tendría que dirimirse en la cancha: el mérito deportivo. Por eso, por la injusticia, porque ahora el club de Toby se volvió más selecto, es que la Liga de Expansión va a pelear otra vez su última bala en la pistola. De no ganar, no tiene caso que exista. No tiene absolutamente ningún caso. Sería una liga de barrio con un trofeo, no de desarrollo, como dijo el farsante de Miquel Arriola. De cimas hablaremos hoy aquí, en La Octava.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Estamos arrancando aquí el show de La Octava Sports. Carlos Ponce de León, Luis Enrique Alfonso, Nacho el Fantasma Suárez. No sé, equipo, si ya tengamos a nuestro invitado. Me decía que ya estaba tras cortinas y me dicen, ahí está, para entrarle directo al tema después de la gran exposición editorial de Nacho Fantasma Suárez. Estamos con el presidente del Club Atlético La Paz, Samuel Hernández. ¿Cómo estás, Samuel? Te saludamos, Nacho Suárez, Carlos Ponce de León, Luis Enrique Alfonso y Luis Castillo.
¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un gran panel para poder compartir este tema que hoy, bueno, ya lo resume perfectamente Nacho, y que hoy el fútbol está adoleciendo, ¿no?
Empezando directo, Nacho, adelante.
A ver, Sam, yo te quiero... Tengo... Ya ves que soy medio maquiavélico y mal pensado. A ver, cuando compran, ustedes estaban jugando ahí en Jalisco y surge la posibilidad de comprar a Tampico Madero para mudarlo a Atlético, llevárselo a La Paz, que no tenían en ese momento, no, pues tiene más 5,000 y todo el rollo. Se lo compran a Grupo Orlegui, Alejandro Iraragorri, que era el autor intelectual de cerrar la trenza. Pero cuando les vendió a ustedes el equipo, ¿les dijo que iba a estar cerrado el ascenso, que era el plan? ¿O les dijo, ustedes páguenme los 100 milloncitos y yo creo que sí va a haber ascenso, después lo vamos a arreglar? ¿Cómo estuvo el show?
Maquiavelo, como lo mencionas, Fantasma. Mira, desde el día uno que nosotros hicimos todo el tema de la inversión y la proyección, fue pensando en primera división, ¿eh? O sea, todos los pasos que hemos dado fue porque en ese momento había una suspensión. Se hablaba de una suspensión que se iba a reactivar en el 26. Y entonces es evidente que cuando se adquiere la franquicia, se adquiere pensando en poder construir y levantar la mano para estar en Liga MX, ¿no? Cuando así nos lo ganáramos en la cancha y tuviésemos todo lo necesario también, conscientes de que hay que crecer el estadio y seguir con el tema de las inversiones. Entonces, sí, para ser concretos, cuando nosotros adquirimos el equipo, sí se planteó el tema de estar en primera división.
¿Y cuándo se dan cuenta que en este nuevo proceso, cuando yo hablé con Vanessa Tracy y me dijo, no te puedo dar información, y la experta dijo, sí, aquí está la demanda del TAS. Este tema de cerrarlo y que lo anunciaron en el reglamento, de repente aparece en el reglamento de la nada, les extrañó. Yo sabía que tenían muchas reuniones y sí iba a haber el ascenso, sus mesas de trabajo. ¿Con quién se reunían en esas mesas de trabajo? ¿Qué les decían? Porque mientras estaban ahí buscando cómo cambiaban los estatutos para que el comité directivo les quitara prácticamente voz y voto y tener los votos de la segunda premier de Pepe Vázquez y de Pepe Escobedo de la tercera división. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, a ver, el proceso en el que estábamos y que siempre se había hablado era cómo aportar todos, desde meses de construcción, para hacer una liga fuerte, para hacer un esquema donde estuviese el crecimiento más pegado a Liga MX, donde nosotros también entendiéramos que tenemos que seguir trabajando en mejorar la industria y en mejorar la división, pero siempre pensando en que, bueno, ya había una, lo dijiste hace un momento, ¿no? Ya había una indicación que esta suspensión terminaría en el 26-27. Entonces, sí es verdad, nos estábamos juntando, estábamos trabajando, estábamos haciendo propuestas de cómo desde nuestra visión se pudiera fortalecer y con esto, en el día que ya se eliminara esta suspensión, se terminara y continuara el deber ser que se hablaba del tema del ascenso, pues estuviéramos ya más fortalecidos, ¿no? Entonces, sí tenemos reuniones en la federación, tenemos reuniones, obviamente, y también teníamos nuestras reuniones de dueños, porque al final, como socios, tenemos que estar pensando en el tema de cómo mejorar la industria.
Ahí. De acuerdo. Samuel, ¿cómo estás? Te saluda Luis Enrique Alfonso. Con todo esto que se ha hablado, se ha dicho, ¿se sienten traicionados? O sea, ¿se sienten engañados por todo lo que se dio? Porque tú dices, o sea, tú haces una inversión porque obviamente piensas en llevar a tu equipo a lo más alto, ¿no? Y muchos de los que están tienen ese objetivo, ¿no? Y,
Carlos.
Y sostener un equipo, un proyecto así solamente para que se quede en expansión o que esté ahí nadando, me parece que no llega a ser un negocio. ¿Se sienten traicionados después de todo lo que pasó?
Hay una desilusión, Luis. Quisiera decirlo más que traicionados, porque nosotros sí confiamos y creemos firmemente en que la competitividad eleva, ¿no? El mérito deportivo, eleva la competencia, eleva el nivel competitivo de los jugadores y con esto no solo la división, sino el fútbol mexicano se ve fortalecido. Entonces sí hay una desilusión y obviamente también como tiene que ser, no un engaño, porque a ti te dicen ya no se elimina la suspensión, tú sigues invirtiendo, sigues trabajando, como bien lo dices, y después viene una afectación. Entonces obviamente, sobre todo una barrera, ¿no?, de crecimiento, y al ser así, pues te ves limitado en esto, además de que cuando tú adquieres reglamentaria y estatutariamente, viene ahí la palabra ascenso y descenso, ¿no?, en el reglamento.
Ya.
Samuel, saludos. Saludos de Carlos Ponce de León. Una duda. El TAS, como dices, hizo una suspensión temporal de este tema de la suspensión del ascenso y descenso para lograr algo, ¿no? Había un requisito detrás que se tenía que cumplir para poder reabrir este ascenso-descenso. ¿Cómo entender cómo se quedó esta parte? Es decir, entiendo que, creo que lo dijiste muy bien, dijiste la palabra consolidar a la división, me parece, o a los clubes que estaban en esta parte de abajo, o fortalecer, ¿no? Me parece que también es un adjetivo. ¿Cómo demostrar al TAS que eso sí se cumplió para reclamar entonces que se elimine esa parte de temporalidad de suspensión del ascenso-descenso?
Sí, Carlos, creo que lo dividiría en dos. Una cosa es el tema de cómo en estos años a lo mejor te dicen, oye, es que no fortalecieron, ¿no? No fortaleciste tu infraestructura, no fortaleciste quizá tu sistema de competencia, pero esto es de la mano, esto es conjunto, y yo hoy te puedo decir que hay una liga regulada, que hay una liga que siempre ha estado cumpliendo con cabalidad todo lo que se estaba manifestando en Federación, que económicamente somos auditados, que damos seguimiento, que damos informes, que trabajamos de una manera cada día más profesional y que obviamente las inversiones también se han hecho, ¿no? O sea, para muestra nosotros, digo, aquí acabamos de cambiar un césped de última tecnología, estamos haciendo inversiones en el estadio, está lo del complejo deportivo, Mineros así lo hizo también, creció su complejo. Bueno, hay distintos clubes que sí han estado haciendo inversiones, pero más allá de demostrar que si se hizo o no se hizo, yo creo que aquí el punto medular es, si tú no tienes certeza hacia dónde vas, obviamente que no vas a correr con la misma aceleración de esta inversión, ¿no? Es evidente que si a ti te dicen el ascenso está, hay que seguir trabajando, patrocinadores, afición, medios, todos se vuelcan en esto y viene un crecimiento constante. Mientras no haya certeza de hacia dónde se va, no solo se enfría el empresario, no solo se enfría la afición, se enfría el juego, se enfría todo. Pero yo sí te puedo decir que los clubes hemos estado aportando, ¿eh? Hemos estado trabajando e invertimos día a día para que las sedes estén en mejor calidad.
Oye, en particular te pregunto por el tema de la certificación, porque entiendo que la certificación era la barra, el tabulador, el medidor, para poder decir el club tiene un orden económico, una gestión ejemplar, que tiene las bases para poder competir en Liga MX. Pero solamente se certificó un equipo que al final terminó comprando una franquicia en Liga MX para subir. ¿Por qué La Paz, en particular La Paz, por qué no se certificó La Paz?
Buenísimo, y voy a ahondar en este tema un poquito más, Carlos. Para mí el tema de la certificación era llevar una regulación controlada sobre todos los ejes de tus proyectos, que tuvieras un proyecto sólido, que tengas un plan de crecimiento, que tengas bien la procedencia del dinero, que sepas hacia dónde va, que trabajes con tus fuerzas básicas. Entonces, es que es buenísima la certificación para tener los controles de crecimiento, como también puede ser en otros países, pero no tendría que ser un condicionante de entrada, porque al haber 4 certificados sí puedes ascender. Si te certificaste y quedas campeón, pues asciende. ¿Por qué tendrías que esperar a otros 3? ¿Sí? Esa sería mi primera pregunta y un candado ahí que nunca me hizo sentido o no me hace sentido. Yo estoy a favor de la certificación, ¿eh? Yo creo que es un modelo de cómo poder ir regulando. Y entonces todos los clubes se van a ir acercando a eso. Pero eso no tiene que ser, no tiene que ser para que asciendas o no asciendas cuando ya estás haciendo las cosas bien y vas en crecimiento. No tiene por qué entrar en la ecuación. Si se abre el ascenso, necesariamente tengan que certificarse ciertos equipos.
Pero no ayudaba a lo que pedía el TAS de demostrar que está consolidada la división. O sea, porque me imagino que si hoy el TAS puede volver a revisar el tema, diría, si encuentro a La Paz y a 5 equipos certificados, quiere decir que la división sí se fortaleció, que sí está bien controlada. Hoy, sin tener esa certificación, yo entiendo que hay inversiones y que hay esto que ya enumeraste, pero no sé si es suficiente como para decir son clubes que valen o que tienen con qué soportar lo que sucede arriba. Entiendo que lo de suspender y el ascenso y descenso tiene que ver pues con los casos de Lobos BUAP, con los casos de Veracruz, con estos casos que no lograron mantener esa buena gestión arriba y pues tuvieron que desaparecer, ser desafiliados, etcétera. Me imagino que va un poco por ahí, ¿no?
Oye, pero antes nada más para que le contestes a Carlos. Sí. Yo leí todo el laudo y no aparece nada de ninguna certificación. No dice si están certificados, si crecen la liga. No, nada más dice si por condiciones específicas se suspendió la liga. Ustedes decían que eran 5 años, ellos decían son 6, le dieron la razón a 6. No hablan de crecimiento, no hablan de certificaciones. El laudo del TAS como tal, en la resolución que conocimos, que incluso ya hay una versión pública, no habla de ningún crecimiento, de ningún requisito de certificación. El TAS no tiene que en ese lado no aparece, ¿o sí? ¿San?
No aparece un tema de los procesos de certificación. O sea, o que sea un requisito para que se continúe el ascenso o se reabra. O sea, al final aquí hubo una suspensión por un acuerdo que en aquel momento se tomó por el tema de la pandemia y que se iba a dar una contraprestación económica para que los clubes se mantuvieran y fuesen fortalecidos. Yo te lo digo, nosotros cuando entramos esto ya estaba y sí, recibimos el apoyo durante 3 años, porque el último año ya no se dio, la contraprestación, no fue, creo que fue muy barato a cambio del no ascenso, porque eso que te dan a los clubes representa a mi institución, representa una quinta parte del egreso que yo ejerzo, de la inversión que yo ejerzo. O sea, lo único es, no recibes esa parte, desaceleras en ciertas cosas, pero el equipo yo lo sigo operando de la misma manera que cuando nos daban, esta contraprestación. O sea, lo que voy es, se han hecho inversiones fuertes de manera empresarial, de manera privada, donde tú tienes un crecimiento medido porque haces proyectos, porque haces business plan, porque trabajas con otras áreas de ingresos, ¿no? No necesariamente. Y lo otro, obviamente, que era auditado por la federación porque te daban este subsidio o esta contraprestación para que usaras uso de este recurso económico, ¿no? Entonces, bien, como lo menciona Nacho, para mí no tendría que ser una cuestión meramente de que si se reabre el ascenso es porque los clubes certificaron. Eso no tiene, para mí no tiene razón de ser. Una cosa es el ascenso y el descenso y otra cosa son los procesos para fortalecer el fútbol y las divisiones. Estoy a favor de que haya una certificación.
La certificación.
Perdón, Luis.
Exacto, la certificación, sí. Decía yo, por ejemplo, la certificación, ¿cómo dicen? A mis amigos, justicia y gracia, y a mis adversarios, solo justicia. Esa certificación, Bravos no podría jugar en Liga MX. Su estadio no reúne las condiciones. Está muy claro. Voltamos a otro lado, ¿no? Pero voltamos a otro lado. Ahora, presidente, yo le pregunto, son solo 5, y platicamos hace un par de días, y pongo el ejemplo de cuando sí había unión en la Liga de Ascenso Expansión 2013, llega Decio de María a la reunión con los equipos que integraban esta división y les dice, me manda Emilio, aquí está el nuevo contrato que tienen que firmar todos en exclusiva con Sky. Oye, pero tenemos un contrato con TCTV y TVC. No me importa, es la orden. Y ahí se unieron todos y echaron abajo una decisión. Hoy te pregunto, presidente, ¿sí hay unión? ¿Por qué? ¿Por qué solo 5 y los demás clubes que se han ido bajando están volteando a otro lado? ¿Qué es lo que tú visualizas?
Bueno, a ver, yo respeto las posturas de cada club. Yo te hablo desde mi institución y lo que consideramos como lo que es el deber ser. Y más porque, bueno, nosotros tenemos un tema en Europa, una segunda división, y tenemos gran comparativo de cómo se maneja una liga y otra liga, una federación y otra federación, ¿no? Donde los requerimientos y todo, tú los vas a ir construyendo conforme va creciendo tu proyecto.
A ver, ¿cuántos de eso de Chávez? Ahí piden certificaciones, dime cuántos habitantes tiene Chávez, porque creo que en mi pueblo, en Atlacomulco, tenemos como 10 veces más. Claro. ¿Cuántos habitantes tiene Chávez? ¿Para cuántas tribunas tiene tu estadio ahí en la segunda división de Portugal, que ya estuvo en la primera división y puede ascender sin,
claro,
sin certificación? ¿Cuántos?
Nada más que nos diga primero, después de eso, que nos diga primero por qué no hay unión, o sea, por qué son solo 5, qué pasó con los demás, y ya después que te responda esa, ¿va?
Sí, que es a donde iba Luis, ¿no? O sea, yo respeto la postura de todos los clubes, yo te hablo como mi institución y no quiero hacer suposiciones. Claro que hemos hablado entre todos, los dueños, los socios, creo que todos, en su mayoría, opinan que el bien de la división es tener certeza hacia dónde se va. El por qué quizá no se han manifestado en estos mismos tiempos es porque porque se creyó con las autoridades de la federación y estábamos todos en estas mesas de construcción. Después, cuando se nos notifica que hacen los cambios estatutarios y todo, nosotros sí dijimos, levantamos la mano y vamos a apelar a lo que nos consideramos como derecho, para que no se extinga ese derecho que podía fenecer después de los días que te marca el reglamento, ¿no? Y FIFA. Entonces, los otros clubes no lo vieron de esa manera quisieron esperar un poco más y lo respetamos, ¿eh? Pero eso no quiere decir, digo, más bien pregúntenle a ellos si creen o no creen en el ascenso, pero yo creo que como industria lo que hemos platicado todos es que el ascenso beneficia al fútbol mexicano. Que no lo hayan manifestado, bueno, está en ellos, ¿no? Nosotros ejercemos el derecho hasta donde consideramos que nos...
Samuel, pero perdón, antes de lo de Nacho, ¿no crees que esto perjudica a la división justo porque se percibe una falta de unión y se percibe que hay como tibieza y que pues, antes eran más, luego se fueron bajando, de pronto va el Atlante, que ahora es de compró lugar? O sea, ¿no crees que esto al final perjudica porque se percibe como que no haya unión y que todo mundo anda como viendo para lados distintos?
Sí, a ver, cada quien puede percibirlo de las maneras que lo quiera ver, como también puede verse fraccionado todos los clubes en otra división, ¿no? No todos piensan igual y lo sabemos. Algunos quieren unas cosas, otros quieren otras cosas. En esta división considero que cada quien tiene también su manera de opinar o de evidenciar sus temas y como bien lo dices, la percepción pareciera que todos no estamos viendo lo mismo. Y está bien, es bueno, porque en eso puedes crecer, ¿no? Mientras haya un diálogo. Lo que yo creo que aquí nos aqueja y nos atañe es el tema del ascenso, de la competitividad y de la afectación a los proyectos en caso de ser de que te dejen bloqueado y que haya una barrera de competencia para no poder ir allá. Yo creo que esto es lo que nosotros vemos. Repito, el mensaje, coincido contigo, fuese mejor si fuéramos todos de la mano y estuviéramos levantando la mano al unísono y estuviéramos en ese mismo canal, ¿no? Después hay razones que cada quien tendrá por la manera de gestionar sus instituciones.
A ver, lo que te iba a preguntar de esa comparación, a final de cuentas, platicando yo con Jesús Martín, dije, a ver, si ahora que quieres cerrar el ascenso y que no se puede, porque ahorita dicen cómo no, en lugar de decir cómo sí lo podríamos abrir, ¿hubieras comprado el Oviedo? Por supuesto que no lo hubiera comprado si no habría ascenso. Iraragorri, que cerró el ascenso aquí, no hubiera comprado el Sporting si no hubiera ascenso, porque no habría capacidad de crecimiento en una liga cerrada, en una división donde no hay ascenso. Las diferencias importantes, porque aquí dicen, oye, es que La Paz tiene 5,000 aficionados, digo, es un estadio para 5,000. Pues allá puedes jugar con el Porto, puedes jugar Champions y puedes jugar muchas cosas. Tu estadio en Chávez, ¿de qué tamaño es? ¿A cuánta gente le cabe? Digo, para dimensionar, es como aquí si pones candados y más candados, no estás estructurado. Y en una liga que juega Champions, en un equipo que ya jugó varias veces en la primera división, puede ascender como sea. ¿Cómo es el estadio de Chávez?
Mira, en eso, Fantasma, yo creo que... Y todavía voy a ir un poquito más allá. El estadio de Chávez son 12,000 aficionados, recibimos al Benfica, jugamos la Copa Taca, tenías en la banca a Mourinho, hoy lo tienes en el Real Madrid, o sea, tienes este crecimiento. Pero quizá donde se atora el tema de México con expansión en Liga MX, porque siempre se habla de este tema, es en las bandas económicas que tiene una que distan mucho con la otra, en ingresos y egresos. Y bueno, Chávez, comparémoslo en ese mismo sentido, tendríamos que estarlo comparando hoy con el Benfica o con el Oporto, quienes están en primera división. Estamos hablando de 200x de diferencia. Y no por eso no puede ascender. Claro que puede ascender, porque hay los mecanismos necesarios que ya se... Cuando ascienden los derechos televisivos, comercialización, centralizaciones, todo te va arropando, ¿no? Es lo mismo de acá. No pueden comparar o decirnos... Es que en Liga Expansión ustedes generan 2X y en Liga MX generamos 200X. Entonces está muy lejos y cuando ustedes lleguen aquí no se van a poder sostener. Es que eso no funciona así. Cuando tú asciendes, tú tienes mejores ingresos y tú vas construyendo mejor y hay inyección de capital y creces los proyectos. Entonces esto es lo que yo creo que deberíamos de estar poniendo en la mesa. El cómo cuando tú asciendes... puedes seguir creciendo. no necesariamente tienes que tener una igualdad de X en la división de abajo. Eso no sucede. Todas las divisiones en el mundo hay un margen muy alto. Entonces, cuando tú asciendes, lo vas acercando, ¿no? Pero bien lo dices, o sea, Chávez es una entidad muy pequeñita, al norte de Porto, casi frontera con España, los ciudadanos ya longevos, edad avanzada, tenemos entradas promedio de 2,000, 3,000 aficionados y puedes ascender. Y el torneo pasado, hace 2 años, estaba Chávez en primera división. Entonces digo, creo que una cosa no tendría que ir con la otra. Cuando tú tienes proyectos serios, cuando tú tienes proyectos de inversión y cuando sobre todo hay empresas que yo creo que hace 10 años no había en esta división y hoy sí las hay. Y pareciera que seguimos viendo la división de hace 10 años.
Charlie, te veo muy pensativo, te veo muy como viendo hacia adentro. ¿Qué piensas de todo esto?
Lo que pasa es que, o sea, sí creo que Chávez, España, Inglaterra, tienen un paracaídas económico muy fuerte para subir y bajar. El que baja recibe un buen ingreso, el que sube gana muchísimo y puede no ponerse a la altura de los pesos pesados, porque nunca en ninguna liga del mundo vas a alcanzar al Real Madrid, al United, al América. O sea, hay diferencias, ¿no? Ese es el mundo, pero sí se acortan las distancias teniendo, por ejemplo, la consolidación de los derechos de televisión en primera división, que se pueden repartir entre todos, no a partes iguales, pero sí un porcentaje que le garantiza a cada uno, pues que vas a tener un buen ingreso, ¿no? Y me quedo pensando en esto que dice Samuel, de cada uno tendría que tener sus propios mecanismos para poder sobrevivir arriba, ¿no? O sea, para poder tener un buen contrato de televisión, para mejorar el estadio. Yo, aunque estas ligas de Portugal y de España tengan estadios muy pequeños, que no lleguen ni a los 15,000 aficionados, yo no concibo un estadio de 5,000. ¿O cuántos tiene La Paz, Samuel? 5,000.
Sí, Carlos, 5,600, sí.
Yo no concibo un estadio de 5,000 en la primera división de México.
Ni
que
yo.
Que tiene un promedio de asistencia de casi de más de 20,000 personas, ¿no? Que es uno de los tres, de las cinco mejores de todo el mundo. Lo que creo es que hubo ejemplos como, insisto, lo del Veracruz, como lo de Lobos, que se transformó en Bravos. Yo también creo que Bravos de Ciudad Juárez no podría estar en una primera división. O sea, yo creo que le restan ese tipo de clubes y no tengo empacho en decirlo. El otro día nos contaba el propio Fantasma que Bravos pues estaba incluso pensando ya en cambiar de dueños por el tema de que no les está dando la matemática, no les está dando, es el equipo que menos afición tiene, etcétera. Entonces yo sí creo que es válido que una primera división busque mecanismos para asegurarse que no se van a repetir esas instancias. Pero hoy parece que apelamos más bien al lado. Yo creo de entrada que una primera división de fútbol tendría que tener ascenso y descenso sí o sí. Le agrega espectáculo, drama. Ahí estamos de acuerdo todos. Lo que no estoy de acuerdo es que se busque subir sí o sí. Hoy están metidos 5 en este nuevo reclamo al TAS. Pero pues resulta que en la división hay 16 equipos. Que resulta que hay un tapatío que es filial de Chivas y que ya fue campeón un par de veces recientes, ¿no? Ahora hay un Cruz Azul. Esos no pueden ascender de entrada. O sea, no tienen estado Dorados, que sigue siendo del mismo grupo y no por la multipropiedad no podría ascender. Entonces te vas reduciendo y empiezas a ver que realmente en la división de abajo son muy pocos los que tienen esa capacidad de poder ascender a una primera división de México como la visualizamos. Y entonces no veo el justo medio para decir por qué unos sí y por qué otros no, ¿no? Entonces, yo sí creo que la certificación, independientemente de las teorías conspiranoicas del Fantasma, de Luis Castillo, entiendo lo de gracia a mis amigos, lo entiendo, ¿eh? O sea, es fútbol mexicano y pues conocemos estas historias, pero no veo por qué no demostrar. Yo como club que quiera ascender, que tengo una inversión, que tengo un grupo empresarial muy fuerte detrás, ¿por qué no certificarme para demostrarle a la propia federación y al TAS también que yo también puedo jugar en primera división?
¿Y quién te va a certificar? Oye, Charlie, ¿y quién te va a certificar? Digo, porque estaba... Y por certificaciones amañadas a bancos y a todo...
Justo a eso me refiero, Nacho. El hecho de decir, es que no, pero no te va a certificar la liga, te va a certificar una empresa que está reconocida internacionalmente.
Esta que tenían, la demandaron, ya la sacaron de la bolsa porque hacía certificaciones fraudulentas.
Aquí el tema, Nacho, es que yo siento que abonando, por eso quería entrar en esto, Samuel, para que veas cómo es de candente, porque este queríamos escuchar y queremos también saber qué pasa con los presidentes de los equipos y cómo se mueven, porque aquí en Ciudad de México, pues hablamos de Liga MX, ahora con lo del Alix Cop, pero creo que perdemos la brújula de lo que está pasando en la República Mexicana, porque no nada más es una cuestión de competitividad. A mí me parece que el no ascender o descender, además de ser premio y castigo, es una cuestión que afecta directamente en lo social, en el niño que busca jugar a fútbol y tiene cercanía para tener un equipo y que se enraiza en un estado. No todos tienen la posibilidad de ir a Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, que son las tres principales sedes. Me parece que se pierde mucho más allá de una liga competitiva. Es una desfragmentación social, y no quiero sonar ni dramático ni tampoco entrar en cuestiones demasiado complejas, pero creo que lo vives tú, Samuel, lo vivimos cuando vamos a distintas ciudades del país, cómo finalmente el fútbol es una base social que se va escenificando y va creciendo, y que hoy me parece que se ve rota porque se quiere formar o se quiere establecer edificar una estructura de fútbol que creo que no va, simplemente anular el descenso y el ascenso me parece que es totalmente ridículo.
Luis, para mí esa es la verdadera esencia de este motivo del ascenso y descenso, ¿no? El tema de aspiración y el mensaje que se le manda a la sociedad y a la afición. El otro día yo lo mencionaba, y sin ser romántico, es así. El aficionado crece contigo a través de las historias, a través del ascenso o a través de un descenso. Es cuando los estadios están a tope, se sienten parte de eso, haces una unión con la afición, haces lealtad, haces todo esto. Digo, personalmente me tocó ascender dos veces en el Querétaro, y esa afición, que es hoy la dura del Querétaro, lo que ha estado, la que ha aguantado todos los procesos, es porque vivió esos ascensos, y ese descenso. A Necaxa le pasó, a San Luis, a los últimos clubes, viven estas historias. Y el tema social, además, no solo hay una afectación o una limitación al tema del jugador, es a la ciudad, es al estado. Yo te hablo de Baja California Sur, ¿por qué? Porque entonces me veo limitado en esta industria o en ese sector a no poder seguir creciendo mi estadio, a no poder seguir activando una cadena circulante de ingresos en hoteles, en restaurantes, porque con esto crece categorías, traigo una sub-20, una sub-23, va a haber vivienda, va a haber movilidad, voy a traer femenil, y entonces se empieza a ver una movilidad de ciudad donde tú generas empleos, donde tú tienes obviamente la erradicación de la desocupación para volcarse al deporte. O sea, esto es un tema de ciudad, no es un tema de liga, no es un tema de un dueño o de un club. Esto va mucho más allá. Y también entiendo la preocupación de Carlos, porque la leo perfectamente en el sentido de decir, sí, todo lo humano, todo lo competitivo, pero también es cierto que tienen que mejorar la liga. Claro que sí. Tenemos que fortalecerla, y lo decías ahorita, yo no veo un estadio de La Paz con 5,000 en primera división, ni yo, porque no pudiese ser sostenible ni sustentable, tendría que comprar en 10,000 pesos el boleto, pero sí voy a crecerlo, y yo te puedo mostrar el proyecto ejecutivo que ya hicimos de levantamiento para ver cómo lo vamos a crecer, cómo va a soportar y hasta qué capacidad. Pagamos buena lana a un despacho de arquitectos para que hicieran este proyecto, un estadio fenomenal. Yo te preguntaría, Carlos, ¿tú invertirías ese dinero para crecer el estadio sin tener la certeza de que va a haber ascenso? Porque no van adelante las carretas que los caballos, ¿eh? O sea, perdón, pero si a nosotros nos dicen, no queremos ascender mañana, La Paz no quiere ascender mañana, quiere tener certeza de que sí hay ascenso. Y si ponemos a construir y decimos, el ascenso está abierto para los que lo cumplan, buenísimo, porque todos nos vamos a empujar, y si es Cancún o si es quien sea, está muy bien, pero todos los demás tenemos que seguir mejorando.
O sea, la regla de Liga MX era el ascenso está abierto, que al menos lo cumplan cuatro, pero no, ni siquiera es que los hayan certificado, sino es ni siquiera cuatro buscaron certificarse. O sea, esa es, entiendo la parte que dice Nacho y pues si nos enfrascamos en esa, pero entonces nunca vamos a avanzar, Nacho. No,
¿por qué necesitas a cuatro, Carlos?
Porque esa regla la puso ya la liga. También se me hace absurda, Pero me refiero a que estaba puesta la regla, pero ni siquiera así buscaron abrir esa puerta. Es decir, decidieron. ¿Cuántos crees en una certificación real? Quitemos que es de la Liga MX y que está mañada. En una certificación real, Samuel, ¿cuántos equipos hoy de la Liga de Expansión podrían certificarse para cumplir con estos mínimos que requiere un equipo para jugar en Liga MX? ¿Cuántos crees?
Es que mira, no te lo voy a contestar de esa manera porque vamos a enfrascarnos en esto y te lo quiero compartir desde mi visión. Hoy las inversiones han sido de menos a más, han decrecido porque no hay un rumbo con esta certeza. Yo sí te digo, si hay un anuncio que ya está el ascenso y que se tiene que seguir sumando y cumpliendo, va a llegar inyección de capital, va a empezar a crecer esto, va a haber fortalecimiento y todos vamos a poder aspirar. No quizá el primer año, todos. Pero si no hay una certeza, es que nadie sigue invirtiendo. Y no, entonces
de acuerdo,
es que se convierte en un círculo vicioso.
Pero ¿qué pasó con la liga
de extinción que no tendría razón de ser.
Y de hecho, yo creo que la liga, lo que dijo el otro día Mikel Arriola de que es una liga de formación, es un terrible mensaje porque eso le estás
quitando
un valor de desarrollo, un valor brutal a la liga. Entonces, ¿para qué la tienes? Mejor que cada uno tenga sus filiales y que se hagan una liga que se llama la Expansión Sub-23 o algo por el estilo. Claro. Pero entonces tenemos memoria corta. Hoy entiendo totalmente lo que está buscando los equipos que quieren hacer. Lo entiendo perfecto, pero nos olvidamos que cuando sucedió todo esto, cuando fue la transformación de Liga de Ascenso a Liga de Expansión, es justamente porque todos esos equipos que sí tenían posibilidad de haber ascendido, ya no se estaban quedando cada vez menos los que podían ascender. Hoy la Liga de Ascenso, si volteas a ver lo que es los 16 que hoy existen en la Liga de Expansión, bueno, La Paz se transformó de un equipo al otro. Hoy equipos que pintaban como cimarrones no existen. Hoy Correcamino sigue siendo totalmente un tema que tiene que ver con gobierno. Y así nos empezamos a ver, y yo creo que más de la mitad de los que existen hubieran desaparecido si no se hubiera creado la Liga de Expansión. Entonces, no es un sí o es un no. Me parece que tenemos que encontrar un camino a la mitad de lo que pide la Liga MX, que me parece súper válido que pida una especie de garantía deportiva, económica, administrativa, para el próximo que suba. Que no suceda un Veracruz, un Lobos Buap, un tantos que están ahí arriba sin merecerlo. Y del otro lado, también creo que necesita la Liga de Expansión encontrar una fórmula para decirle justamente a la Liga MX, oye, sí tenemos cómo subir, sí podemos subir una. Yo entendería totalmente lógico una certificación. Yo lo veo como un mecanismo. No se me ocurre otro, no lo he pensado, un mecanismo para decirle a la Liga MX, por lo menos ábreme a estos cinco que sí están luchando.
Fíjate que yo platiqué con...
Llegamos a eso.
Fíjate que yo platiqué con el más alto funcionario de Doña Tele. Y le decía, sí, no quieres los capitanes Rodríguez, no quieres que se aparezcan otra vez los Curi. Entiendo esa función y qué bueno que no se aparezcan. Pero si tú pensaras en cómo sí, lo resuelven en 10 minutos. Y le dije, ¿cómo lo resuelves en 10 minutos? Fantasma, explícame cuál es tu teoría. Dije, a ver, les dieron dinero a los de expansión, 2 milloncitos, y se los controlaban para dizque crecer en una pandemia que no se puede crecer como querías. Y se los auditaba, ¿no? Dije, pues pasa lo mismo, porque a un equipo que recién asciende a la primera división le pagas. En teoría, cuando hablé con él, eran 10 millones y medio de dólares, que era Juárez. Y entonces dije, bueno, pues esos 10 millones de dólares los toma la liga y dice, a La Paz, mira, tienes aquí 10 millones, pero no te los voy a dar porque te los vas a gastar como Curi, como el capitán Rodríguez. Dame tu nómina, no te puedes pasar de esto, y si te alcanza, para los que te alcance, y puedes ascender, y si no te alcanza, pues vas a ascender. No habría falta de pagos, no habría... Digo, a lo mejor hay un equipo, pues como los que hay ahorita, que suben y bajan en todos lados. Y me dijo, ay, güey, pues no eres tan pendejo. No, lo que pasa es que ustedes no quieren buscar la manera de cómo sí. Siempre buscas, es que son los Curi, es que son los Capitán Rodríguez. Es buscar cómo sí te puedo blindar.
En cambio, para este. te la cambio para este lado.
Adelante, Carlos.
¿Por qué no los equipos de la Liga de Expansión hablan con una de las televisoras que están apostando, con la que sea, Televisa, Azteca, Fox, lo que sea, y que les garanticen, a ver, si tú subes La Paz, Cancún, Mineros, lo que sea, te voy a garantizar esos 10 millones. Y entonces ya con esa propuesta, que vayan con doña Fede y que le digan, oye, ya me está garantizando esto. Te lo firmo, pero te lo firmo. La Liga MX diría, a ver, ya no me va a costar, ya me estás enseñando
por lo menos
con la centralización, sí. Te lo firmo, se reabre el ascenso, pero te lo firmo, lo que quieras, pero hoy no hay esa centralización, tiene que llegar primero la centralización.
A ver, Samuel, te escuchamos, ya estamos a punto de terminar.
Gracias, Luis. Aparte agradezco que sea dinámica de verdad, porque puedes integrar más visiones, ¿no? Y opiniones. Mira, para no entretenerme mucho en este punto en el que bien mencionabas, para mí, Carlos, la industria también ha cambiado, pero no solo la MX, también la de expansión, pero no la han dejado cambiar, no la han dejado transformarse. ¿Por qué? Porque si hubiese, hablo mucho de la certeza de hacia dónde va el rumbo del fútbol, si hubiese una certeza hacia dónde va, que los mecanismos son idóneos, que Liga MX y Expansión fuera una segunda división fuerte, yo te lo juro que llegarían más fondos, que hoy hablan tanto de los fondos de inversión, que después los van a apretar, hablan tanto de los fondos, llegarían mucho más a la segunda división, que seríamos nosotros, que a la primera división, porque tus márgenes de ganancia fueran mayores. Entonces, pudiéramos levantar mucho más capital en esta división y hacer proyectos mucho más grandes, como bien se menciona, para encontrar estos mecanismos y estar en primera división sin problema, compitiendo. El problema es que no has tenido las herramientas de crecimiento porque no hay una certeza hacia dónde se va. Y ya no es solo el capital de uno o el capital de lo que estás haciendo. Como ciudad y como todo, puede ser muy atractivo y enriquecedor para todo México. O sea, va creciendo en todos los sentidos. Con esa certificación, los últimos que han ascendido no hubiesen ascendido. No tenían esos controles. Y yo estoy a favor de certificación. Estoy a favor de controles financieros. Pero tenemos que tener una certeza de que hay rumbo. Y en todo eso ya puedes ir construyendo. Pero correcto. Te digo, también ha cambiado. También, repito, menciono el caso de Portugal. Chávez, yo creo que traía un CAPEX a la mitad de lo que nosotros llegamos a invertir. ¿Por qué? Porque llegas y dices, tengo crecimiento, voy a ir y voy a invertir. Oviedo tenía la mitad de CAPEX antes de que llegara a Grupo Pachuca.
Pero justo tienen dos ligas que tienen ese paracaídas financiero
Tienes crecimiento, pero tienes ilusión.
Claro, pero aquí ese paracaídas yo creo que se podría ir trabajando. El tema es que a mí me parece, Nacho, ya para ir cerrando, me parece que hay gente que no quiere poner ese paracaídas.
No, eso tenlo claro. O sea, al brindar sus inversiones, nadie los obliga ni a invertir, ni a crear proyectos. Vea, Puebla renta sus fuerzas básicas, renta muchas cosas. ¿Cuál es el proyecto que hay? Nada más porque tienes un empresario que paga sueldos a tiempo, pero no hay proyectos. Ves Santos, que trabaja muy bien con los varones, a su equipo femenil le meten 10, le meten 8, no hay proyecto, o sea, pero estás blindado. Nadie los obliga a invertir un peso, a traer mejores refuerzos, a construir un proyecto, a pensar en la gente. Vas a sobrevivir y vas a vegetar, y el año que entra le vas a pedir a Doña Tele que te aumente todavía, porque pues estás en primera división.
Queda claro que los tiempos han cambiado, Charlie, pero también hay que modificar, o sea, en esos momentos de cambio para que las cosas puedan ser también inclusivas.
Sí, pero tenemos que encontrar un justo medio. Tampoco es como dice Nacho, no es posible. No, ¿cómo que no hay proyectos? Pues si no hubiera proyectos, no tendríamos no hubiera talento en el fútbol mexicano.
Hay proyecto en Puebla.
Claro que en Puebla está de la chingada, pero no quiere decir que no haya proyecto en el resto de los equipos. Pero agarraste el todo.
Ah, pues bueno, Nacho, pues es igual que uno que asciende.
Pero,
pues
pero ¿por qué no me platicas de Chivas o de Rayados o de Tijuana?
Pues es como te digo, La Paz, Morelia, la UDG. Pues esos pueden ascender.
Pero tú dijiste que no había proyectos.
Bueno, yo propongo que nos tenemos que ir.
Tampoco es yo negro propongo, ni blanco.
Charlie, Samuel, Nacho, sí. que Hagamos otra dinámica de esta manera y le pongamos mucho más tiempo, a ver si la producción, veas, Castillo, porque creo que estos temas a la gente le gustan y salimos también del lugar común de muchas situaciones que se dan en el fútbol. Samuel Hernández, presidente del Club Atlético La Paz, gracias, y vamos a estar al pendiente de cómo va este asunto, porque creo que sería mal cerrar los ojos ante una situación. A mí me parece crítico que no haya ascenso ni descenso, me parece que va en detrimento no nada más de la competitividad, sino en un modelo de negocio que hay que enriquecer y buscarle. Entiendo la parte donde hay que evitar que estén nombres extraños, lavados de dineros, narcotráfico, entiendo por la situación que es del país, y no hay que tenerle miedo al decirle, este dinero de pronto que era oscuro, pero también eso tampoco que erradique o elimine a quienes sí están haciendo las cosas bien y quieren pertenecer al fútbol.
Gracias, Luis, y bueno, lo defines perfectamente, ¿no? Para mí ese sería también el cierre, porque lo veo igual que tú. Este no es un tema de una división, este es un tema de competitividad del tema del fútbol mexicano, y también que nos olvidemos que quizá esos capítulos que mancharon el fútbol, yo les puedo decir, hoy ya no existen. Hoy está muy regulado todo, hoy hay empresarios serios, hoy hay empresas atrás que van a fortalecer, hoy hay mecanismos de cómo podemos crear, pero necesitamos certeza. Necesitamos, para que sigan las inyecciones de capital y que siga creciendo los proyectos, obviamente necesitamos saber el rumbo de hacia dónde se va, y vamos a construir una liga fuerte, vamos a construir mejores escenarios, sin duda, pero tenemos que tener la certeza del tema del ascenso. O sea,
correcto, si no es perfecto. Complicado. Charlie, gracias. Nacho,
gracias.
Bueno, vámonos. Esto fue el show del Octava Sports. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.